Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Pues el tiempo dedicado a las insolvencias, a los concursos de acreedores, este espacio divulgativo con el que conocemos mucho mejor algo que cualquier empresario, cualquier administrador debe llevar al dedillo en su día a día en el mundo empresarial. Este espacio que realizamos con la inspiración de Surus y en el que importantes y expertos invitados nos ponen al día de lo último y de sus propias experiencias. Como en tantas ocasiones, aquí está con nosotros María Díaz, que es socio director en Surus y responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, encantada, como siempre.
Bien acompañada de Alicia Tabanera, que es abogada de insolvencia en Surus. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, invitados especiales. Soy Dolores Alemany, es responsable de reestructuraciones e insolvencias en BDO. ¿Cómo estás, Lola? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y alguien que tiene mucha experiencia en los medios, es magistrado de JP1-2 de Madrid, del jurado. Del juzgado mercantil.
Dos
de Madrid. Sí, señor. Andrés Sánchez Magro. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal, Luis? Mucho tiempo.
Bien, pues vamos a hablar de la historia que hoy nos trae aquí y que nos une en este programa y que tiene mucho que ver, pues, de algo que en lo que participáis y que dais vida, seguramente, ¿no? De AEMPI. Que para quien no conozca AEMPI, Lola, ¿qué es? ¿Qué agrupa?
AEMPI es la Asociación de Mujeres Expertas en Derecho de la Insolvencia. Bueno, agrupa no solamente abogados, sino también economistas, procuradores, en fin, todo un poco las mujeres que estamos especializadas en la materia, ¿no? Y bueno, con esta asociación lo que pretendemos es dar un poco de visibilidad precisamente a la mujer en el mundo de la insolvencia, que era un campo tradicionalmente destinado a los hombres.
Y estáis preparando el primer Congreso Nacional, dentro de un mes lo tenemos, ¿no?
Efectivamente, los días 6 y 7 de mayo vamos a hacer un congreso.
De junio.
Por eso digo yo, sí. Un mes, sí.
En junio, 6 y 7 de junio, pues hemos organizado un congreso que, bajo la dirección técnica de la magistrada del juzgado mercantil número 13 de Madrid, Bárbara Córdoba Ardao, y con presencia de un montón de magistrados, entre ellos tenemos aquí el gusto de contar con don Andrés Sánchez Magro, aparte de ahí como una veintena de magistrados y después muchos profesionales también del sector, ¿vale? Y entre todos, bueno, pues vamos a hablar de los temas más punteros en materia de derecho a la insolvencia, entre otros segunda oportunidad, y planes de reestructuración, que hoy en día es uno de los asuntos que más se mueven en este mercado de la insolvencia. Y finalmente, el segundo día, pues tendremos lo que es un itinerario clásico de derecho concursal, en el cual hablaremos de la plataforma de las microempresas, hablaremos también de las ventas de unidades productivas, en fin, todos temas muy, muy candentes. Y bueno, pues esperamos que sea un gran éxito, porque pensamos que es una tarea formativa muy importante. Ah, y luego tengo que decir también que es en un marco incomparable, que es Alcalá de Henares. Ajá. ¿Vale? Vamos a hacerlo una parte en la universidad, otra en el parador, y va a tener una faceta lúdica también muy agradable, ¿no? Con visita guiada a Alcalá, con cenas en el parador, en fin, muchas cosas muy interesantes.
Que no falte de nada, y ahí estaréis, ¿no? El equipo.
Hombre,
de Surus,
María. Por supuesto, ahí no nos lo podemos perder.
Estoy segura que va a ser un encuentro del más alto nivel.
¿Y qué esperáis? ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo, diríamos, de este encuentro? Pensando en los temas candentes, ¿no? Porque habrá algunos favoritos, algunos más candentes que otros.
Bueno,
Andrés,
estos congresos hay, yo diría incluso, hay un cierto turismo de congresos concursales, pero este, porque hay muchos, han proliferado en los últimos años al calor de la propia vitalidad, decirlo así, de este mundo concursal, han proliferado, pero algunos tienen caché, tienen sello. Este tiene sello. Primero porque quien lo organiza son un conjunto de profesionales. A mí es que el tema
totalmente
de femeninas o no femenina, pero bueno, en este caso femenina, de grandes profesionales.
Sí, de pues alto son, nivel, sí.
De altísimo nivel, y lo han elegido Alcalá. Yo creo que, porque los congresos, si tienen ese componente, ese hecho adicional del lugar donde se celebran, pues claro, la ciudad complutense, la ciudad cervantina, entonces ya te inspira algo más, ¿no? Y bueno, yo he estado viendo el menú, y el menú es interesante, es diferente, no es el menú al uso. Creo que puede ser un aliciente.
Cosas que nos preguntamos entre medias.
Sí, adelantando alguno de los temas, y como bien ha destacado Lola, de principal actualidad, y teniendo aquí a Andrés como magistrado con una posición distinta a los asuntos profesionales que Lola le trae como administración, como administradora concursal, ¿cómo veis esa diferente perspectiva de la situación actual de la reestructuración y la insolvencia?
Pues me preguntas a mí, yo directamente, yo lo veo desde la óptica del juzgado, ¿no? Nosotros hacemos siempre un control, y además hay que ver qué grado de control. Ahora es muy polémico el alcance del control judicial de las homologaciones de los planes de reestructuración. Lo hacemos siempre ex post. O sea, la vida está en la calle, la reestructuración está en el mundo real de la economía y de las empresas. Y claro, nosotros lo vemos siempre desde un punto de vista más procesal y más jurídico. ¿En qué sentido? Pues el asunto espinoso de la formación de clases, del perímetro de afectación, también de la viabilidad de la empresa, cosa que abrió el caso Celsa así un poco en como proyección. Pero la realidad caliente de la reestructuración la tiene que hacer el empresario, asesorado por los expertos en reestructuración. Por cierto, yo creo que debería existir siempre, si hay, ya pongo aquí una cosa sobre la mesa, si algún día hay una reforma, expertos en reestructuración en todos los casos.
Obligatorios.
Obligatorios, para mí. Y porque la tranquilidad también del juzgado y la tranquilidad del proceso. Pero el elemento económico, el elemento de reestructuración, lo hacen los expertos, lo hacen los acreedores, lo hacen las compañías. Claro, la óptica es diferente. Nosotros somos siempre la última palabra de lo que pasa en la realidad,
¿no, Lola? ¿Y en la visión de Lola?
Sí, bueno, la verdad es que es un tema muy, muy especializado, pero y muy bonito, porque hay una parte de ingeniería jurídica y económica en todo el tema de los planes de reestructuración. Diseñar un plan es un desafío, ¿no?, para los operadores jurídicos y económicos. Y obviamente requiere un conjunto de profesionales de las dos ramas, jurídicas y económicas. Pero yo creo que cada vez las empresas están más acostumbrándose, ¿no?, a acudir a estas herramientas que da la nueva ley, y francamente creo que se están usando mucho.
Sí, yo creo que es, el aspecto positivo es que parece que la cosa va creciendo, ¿no? En algún momento pensábamos, cuando leíamos la ley, eso está pensado solo para grandes compañías, ¿no? Aquí va a reestructurar el IBEX, o va a reestructurar gente de este nivel. Y parece que no, la pequeña y mediana empresa puede tener también ahí una fórmula de reordenar su deuda. Y creo que además, en cuanto aumente esa cultura reestructuradora y la figura del experto, vuelvo a incidir en ella, sería importante que se acuda mucho más.
Sí, porque además los planes de reestructuración se caracterizan por su agilidad y flexibilidad. A mí me gustaría preguntaros, ¿cuáles son los temas más debatidos o punteros en la actualidad en estos temas de tanto de reestructuración, segunda oportunidad?
Bueno, pues yo lo acabo de decir. Uno es claramente el asunto de la formación de clases. Formación de clases, de acreedores y el perímetro de afectación. Es el tema más importante, y además las diversas resoluciones judiciales que han tenido que abordar el asunto, pues han ido navegando. Aquí siempre decía, yo siempre cito lo de Montesquieu, ¿no? Montesquieu no se hizo médico como su padre, porque decía, bueno, mi padre cuando comete un error tiene un cadáver. Dice, y yo al menos cuando cometo un error tengo jurisprudencia. Entonces, aquí la jurisprudencia va navegando, se van enhebrando una serie de resoluciones, la última más reciente, la de caso Disfonic de la Audiencia Provincial de Valencia, de ahora de marzo, de 24 de marzo creo que es de ahora mismo, de la Semana Santa. Pero el asunto de la formación de clases y el asunto de la paridad del trato de los diversos acreedores, creo que no nos va a dar muchas tardes de gloria. No creo que se pueda resolver de una manera definitiva. Y todos son muchas resoluciones que se están dictando muy brillantemente, pero no sé si estás de acuerdo o no conmigo. Esa elasticidad de la formación de clases, que es un poco la creatividad de los planes de reestructuración. A ver quién le pone los márgenes a esto, ¿no?
Sí, efectivamente, porque lo que está ocurriendo es que, de alguna forma, la ley lo que establecía un poco es el principio mayoritario en la aprobación de estos planes, ¿no? Y ahora está un poco en duda si de verdad aplica o no aplica el principio mayoritario, ¿no? Y esto es porque, efectivamente, la ley, bueno, pues permite el arrastre interclases de dos formas que son muy positivas para los deudores, pero para los acreedores empeoran un poco su posición. Es decir, los acreedores pues ahora pueden verse arrastrados a un plan de reestructuración con minorías de pasivo en lugar de con mayorías, que era lo que la ley establecía o preveía.
Sí, de hecho, los casos así más controvertidos, que el caso Celdis, bueno, el caso Celsa, todos los que se han ido produciendo, las mayorías no han superado el 20%, la mayoría del pasivo, con planes que se han homologado. Y entonces la creatividad a la hora de formar las clases, a veces una creatividad que ha sido censurada por algunas resoluciones excesiva, pero eso yo creo va a estar ahí prácticamente. Y luego, a mi juicio también, que ha planteado sobre la mesa el auto del juzgado mercantil de Sevilla, también de marzo, el alcance, lo decía antes, el alcance del control judicial. ¿En qué medida el control judicial de los planes de reestructuración tiene que ser más o menos intenso? ¿Hasta dónde llega? ¿Se puede hacer de oficio sin que haya una impugnación, como es el caso de Sevilla? Hay que esperar la impugnación. El elemento del control, el alcance del control judicial, creo que va a ser otro aspecto también importante, porque la directiva decía lo que decía, que el control judicial tiene que ser limitadísimo, casi en aspectos prácticamente formales, pero parece que la tendencia va en sentido contrario.
No sé si hay ejemplos, ¿tenéis casos de éxito de planes de reestructuración aplicados que podían ser, pues?
Sí, hay muchísimos, ¿no?, de planes de reestructuración. Bueno, las sentencias de las que estaba comentando antes Andrés, que son de las audiencias provinciales, realmente lo que han hecho ha sido precisamente corregir planes de reestructuración que no estaban amparados en este principio mayoritario del que hablábamos antes, ¿no? Es el caso de Celdis y Das Fotonis, que es una sentencia muy reciente, ¿no? Y luego hay casos muy paradigmáticos, como es el de Celsa, que es justo como los acreedores toman el control de una compañía muy gorda, ¿no? O sea, sí. Y todo esto, ese es un caso de éxito.
Además es un caso ya firme, porque no cabe en impugnación.
Bueno, efectivamente.
Se acabó. Ha sido largo también, ¿eh?
Ha sido largo el caso Celsa, pero es un caso también de esos que dicen paradigmáticos, un caso líder y que ha abierto muchas incertidumbres también. Y a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es el análisis de la viabilidad. Parece que la reestructuración, no sé si estás de acuerdo conmigo, solo es en cuanto al examen del pasivo, al examen de cuáles puede ser la modulación de los pasivos, pero y la viabilidad de la compañía. Un plan de reestructuración lo que tiene que dar al final es evitar la insolvencia de la compañía y que tenga una viabilidad la misma. Y en ese caso, Celsa, se ha hecho un examen también profundo de que todo ese instrumento, esa ingeniería de la que hablaba Lola, tiene que ser al servicio de la viabilidad de la compañía, porque si no, estaremos en aquellos convenios que en su día, de alguna manera, aprobamos en los juzgados para luego incumplirlos.
Una última cosa rápida.
Así muy rápido. María. Hemos destacado, habéis comentado, creatividad, ingeniería, la formación de clases, por encima de todo eso, el experto en reestructuración. ¿Qué recomendaríais, en dos palabras, a un acreedor o a un deudor que está en una situación, o sea, asociado a un proceso de insolvencia?
Yo, el tiempo. El manejo de los tiempos, ¿no? La experiencia que hemos tenido en estos años, primero en el concursal, tal y como se concibe la ley de 2003 de manera más clásica, y luego con el preconcurso, las instituciones preconcursales, es el tiempo, la anticipación del tiempo, el saber detectar exactamente cuándo tienes que ir a un proceso de este tipo, o un proceso de insolvencia directo, el tiempo. El tiempo es la gran
baza. Adelantárselo.
El manejo del tiempo es fundamental. Sí. El empresario español, y aquí, fíjate que estamos hablando de una radio tan económica, tiene un mal manejo del tiempo. Y el empresario español es muy empresario tipo, el empresario clásico, es muy lento a la hora de tomar este tipo, de abordar estos problemas o de reconocer el problema.
Hay que beneficiarse de instrumentos preconcursales.
Sin duda. Ahí está.
Sí, la verdad es que es fundamental la anticipación y luego también la profesionalización. O sea, es decir, los empresarios tienen que acudir a personas especializadas porque este es un trabajo muy, muy especializado. O sea, no se puede abordar una reestructuración sin alguien que de verdad conozca sobre la materia.
Entre otras cosas porque luego se tarda más incluso, ¿no?
Por supuesto.
Hay que dar marcha atrás. Agradecemos mucho a Lola Alemany, responsable de reestructuraciones e insolvencias de BDO, Andrés Sánchez Magro, magistrado de Madrid, y a María Díaz y Alicia Tabanera, que han compartido de nuevo este espacio de Surus dedicado a las insolvencias y a la segunda oportunidad. Muchas gracias, mucha suerte con ese congreso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.